Les invito, mis hermanos, a que en su Biblia busquen Isaías capítulo 33. Isaías 33. Amén. Isaías 33, 14 al 16. Amén. Cuando lo tenga, mi hermano, hermana, si es tan amable y se pone de pie. Así honramos al Señor y sabemos entonces que todo el mundo ya tiene la porción. Vamos a hablar hoy del fuego de Dios y vamos a usar como tema clave el capítulo 33 de Isaías, versos 14 al 16. Dice la palabra del Señor de esta forma: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de vosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia, violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará pan y sus aguas serán seguras. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu palabra, te pedimos que ella pueda ser interpretada, Señor, por tu Santo Espíritu, para que nosotros la podamos entender perfectamente y de manera igual podamos entonces nosotros, Señor, ver en qué cosas tenemos que abundar, en qué cosas tenemos que ser corregidos y en qué cosas, Señor, sabemos que tú nos estás incitando a amarte y servirte más. Te pedimos también esto ahora para que sea palabra de salvación en esta hora en tu iglesia. Te damos gracias por ella, Señor, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mi hermano, ¿se puede sentar? Hermano, usted sabe que a los nenes se les enseña que el fuego no se toca, ¿verdad? Dice que no juegues con fuego que te quema, no toques el fuego que te quema, ¿verdad? Y entonces hay un refrán en el pueblo que dice que el que juega con fuego se quema, ¿verdad? Entonces, con ese mismo refrán enseñamos a nuestros niños y ciertamente yo pienso que nadie aprende por experiencia ajena, ¿verdad? Especialmente en el caso del fuego, en el caso de la electricidad. Hay incontables historias de niños, incluyéndome, que les decían, no meta ningún clip, ningún destornillador en los enchufes de electricidad, porque te va a dar un fuetazo, pero uno no sabe lo que es un fuetazo, porque uno para uno, ¿verdad? Cuando yo me criaba, un fuetazo era un chancletazo, una nalgada, un correazo, le daban a uno para que uno fuera creciendo en vergüenza. Y decía, ¿cómo será que un enchufe de un fuetazo? Pues uno se da cuenta, ¿verdad? Cuando mete el clip, en el caso mío, un destornillador, un cuchillo de mesa era que yo me acuerdo. Eso me recuerda que una de las nenas de James, no sé si fue Ámbar o Karina, el otro hace, no, no, hace poco, eso es otra. Hace poco, cuando estábamos en el otro local, estábamos arreglando unas cosas y me acuerdo que ella iba con un destornillador, creo que Mariela, pues, un poco de destornillador para dentro de un enchufe. Entonces yo la llegué a ver y dije, muchacho, no repita la historia. Créeme que eso te va a dar un puestazo. Así que nadie aprende por cabeza ajena. Por el fuego es lo mismo, hermano. Recuerdo yo que me decía a mi mamá, no, yo nunca me había quemado, yo tenía como 7 años de edad. Y no, no, no juegues con fuego que se quema, qué sé yo. Entonces yo me puse a hacer una historia de estas con soldaditos de estos de plástico. Eran soldados contra indios. Y entonces hicimos como unos fuertes allí de como de grama y como de tierra y qué sé yo qué. Entonces en un momento, pues, en el juego, pues, explotó una bomba en el lado de siempre de los indios, los pobrecitos. Y entonces allá, pues, yo simulé de que la bomba había explotado y que pues, había fuego. Yo eché este líquido de lighter, mira eso, en el cemento, le pegó un fósforo y tiré a los indios ahí. Entonces los indios se estaban derritiendo, pero entonces yo los veía como que se supone que se derritieran, pero no se estaban derritiendo, ¿verdad? Ignorancia mía. Entonces yo cogí los fui a ver, a averiguar por qué era que no se estaban derritiendo y se me cayeron todos los indios en la punta de los dedos, hermano. Y después, ¿para quién se sacaba ese plástico derretido? Entonces dice, me lo pegué por aquí encima, entonces tenía indios por todos lados. Se tomó un clase de revolú allí. Y el revolú era para pa escribir en la escuela, hermano. Con esa llena de los dedos así, con burbuja de agua, entonces ellas así no podían escribir. Pero yo aprendí ahí que el fuego quema. Y que el plástico se deshice y se queda pegado y es peor. Nadie aprende por cabeza ajena, hermano. En el caso del fuego de Dios, hermano, el fuego de Dios tiene muchas facetas. Hoy en día en nuestro contexto, vamos a decir, cristiano, ¿verdad? Acá en Puerto Rico, pues muchas veces uno le hablan de fuego, y denota ciertas características o cierto, vamos a decir, comportamiento, ¿no? En algunas personas, en algunos hermanos. Pero vamos a ver más ampliamente cuál es la connotación que Dios le da al fuego y para qué Dios utiliza el fuego. Y cómo Dios usa el fuego hoy. Y cómo Dios quiere que tú estés lleno del fuego de Él hoy, hermano. ¿Ok? Así que, aquí en este contexto que acabamos de ver en Isaías, ¿verdad? Especialmente el verso 14, dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Porque en Deuteronomio 4:24 habla de fuego, hermano. Pero dice, Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. O sea, hay ocasiones en que Dios usa el fuego como cualquier otro tipo de fenómeno. Pero en muchas ocasiones de la Biblia, Dios mismo es ese fuego, hermano. Y lo vamos a ver más adelante cuando vayamos al Nuevo Testamento. Hay que preciso ver cómo Dios obra tanto de una forma como de otra. Dice aquí que ese fuego, en el verso 14, el capítulo 33 de Isaías, dice que ese fuego es eterno. Dice, ¿quién habitará en las llamas o con las llamas eternas? Hermano, ahí no está hablando del infierno. Porque dice que hay un fuego en el infierno que nunca se va a apagar. Pero ese fuego que está allí no es Dios. Eso es un fuego de juicio, ¿vio? Pero ese fuego que está hablando aquí no es quien dice, ¿y quién va a habitar con las llamas eternas del infierno? No está hablando de la llama eterna del infierno, está hablando de la llama eterna de Dios. ¿Quién va a estar habitando eternamente con Dios? Lo dice la Biblia, Dios es fuego consumidor. ¿Quién podrá estar en medio del fuego sin quemarse? Es lo que está diciendo él. Hermano, y es un fuego, no en este caso de Dios, no es un fuego literal necesariamente, pero tiene las mismas propiedades que el fuego. El fuego se utiliza para tantas cosas hoy en día, hermano. El fuego se utiliza para calentar, ¿amén? Pero el fuego principalmente se utiliza para purificar, ¿yo? Usted ha visto, ¿verdad?, que de momento cuando hay alguna emergencia o alguien le va a poner una inyección y no hay con qué purificar la aguja, ¿con qué la purifica? Cogen un fósforo o un lighter y calientan así la punta de la aguja y eso liquida todos los gérmenes que hay allí, enseguida. Y entonces ya purificada, pues, la pueden usar. Con el fuego se utiliza para hervir el agua. Yo recuerdo cuando yo pequeño nos criamos en cierto, allá en Santo Domingo, y no había agua, bueno, salía agua por los tubos de vez en cuando, pero esa agua no se podía tomar así, porque sí, había que hervirla para matarle todas las bacterias, hermano. Cuando usted cocina con el fuego o su sustituto con el calor, usted está pues procesando los alimentos y en muchas ocasiones hay muchos tipos de bacterias que se matan, ¿verdad?, con la misma temperatura de del cocinado, ¿verdad?, de los alimentos. El fuego se utiliza, hermano, también según el contexto de la Biblia, para separar la obra buena de la obra mala, y eso lo vimos en 1 Corintios capítulo 13, ahorita nos vamos a referir brevemente a ello, para ver qué obra sirve, qué obra se hizo en pro de Dios y qué obra no se hizo en pro de Dios. Así que el fuego se utiliza para tantas cosas según el contexto de la Escritura. Pero en esta porción que estamos viendo se usa para evidenciar primero que Dios es fuego y que Dios es eterno, hermano. Para uno poder habitar con Dios es preciso uno poder estar de tal forma que uno no se consuma en su presencia. ¿Amén? Hay muchos contextos de la Biblia donde se habla de la santidad de Jehová y que Dios no tolera pecado frente a Él, su presencia, sino que todo lo que esté frente a Él por Él ser santo tiene que ser santificado también. Pero entonces ahí es que está el gran problema de la humanidad, ¿no? En que nosotros aún así como estamos, por más bañadito, acicaladito, peinadito, afeitadito que usted esté hoy, ¿sí?, y por más buena gente que usted piense que usted sea, eso no le llega al nivel como para usted poder presentarse delante de Dios, ni mucho menos para poder pararse delante de Dios y argumentar, Señor, por cuánto yo esto, por cuánto yo lo otro, esto y esto y esto, por cuánto, por tanto, yo soy merecedor de estar aquí al lado contigo, yo necesito estar sentado al lado del asiento tuyo. Porque no hay nadie digno, de hecho la palabra del Señor dice que no había nadie digno de cesar los juicios de Dios, el rollo de los juicios de Dios, solamente apareció uno, que fue el Cordero, Jesucristo, hombre, ¿verdad? Eso nos dice Apocalipsis. Hermano, porque muchas personas, recuerdo que me preguntaban, ven acá, pero ¿por qué ustedes hablan tanto de Dios y por qué ustedes dicen que hay necesidad de ir a través de Jesucristo para ser salvo, ¿no? Cada cual que crea lo que quiera y si le funciona, pues que le funcione, ¿verdad? Si fuera así de fácil, pues nosotros nos hubiéramos encargado, ¿verdad?, como personas responsables, de comunicarlo así, hermano. Pero la palabra del Señor lo que dice es completamente lo contrario. La palabra del Señor dice que debido a que el hombre a sí mismo no puede estar con Dios, estuvo con Dios en una ocasión cuando Dios lo creó, pero cuando echó a perder toda la obra, toda su descendencia por ir para abajo quedó maldita, hermano. Y de ahí para adelante usted, como ser humano, usted está condenado por ser humano y también porque por mismo ser humano, pues usted añadió sus propios pecados a la lista, a la condena. Y por eso no podemos presentarnos delante de Dios con esas credenciales. Necesitamos otras credenciales. Y lamentablemente nadie pudo llegar a esas credenciales. Y Dios puso la ley que todavía el pueblo de Israel sigue, para que ellos llegaran a comprender, por lo menos acercarse a comprender qué era lo que Dios quería de su creación, de los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños. Pero ni aún así podían ellos acercarse a lo que Dios necesitaba que ellos fueran. Si ellos eran puestos en el fuego de Dios, eran consumidos. Lo mismo que nosotros, hermano. ¿Para qué fue puesto toda esta ley? Para que eventualmente todos se dieran cuenta que hacía falta una solución mejor. Y esa solución mejor se llamó Jesucristo. Jesucristo vino para que entonces ya no dependieran de las obras, ¿verdad? Para pretender agradar a Dios, sino que su fe se pudiera perfeccionar por medio de creer en que alguien vino e hizo esa obra por nosotros. Y la paga de muerte que hubiéramos tenido nosotros debido a que nuestro pecado era irremediable, pues Cristo la vino a cumplir. Es tan sencillo como eso y tan complicado como eso también. Porque entonces la complicación que eso le trae a las personas es que ya las personas no pueden estar haciendo lo que les plazca y después esperar que Dios los recompense y que Dios le conceda la entrada permanente a su reino más allá de esta vida, porque después de esta vida hay una eternidad, ¿no? Esa eternidad es con él o sin él. Para estar con él hay que estar en el fuego consumidor de él, ¿no? ¿Quién podrá estar firme en ese fuego, ¿no? Y lo dice, lo pregunta aquí, dice, ¿quién de vosotros morará con el fuego consumidor? Y esto lo pregunta Isaías antes de que Cristo viniera. Pero Isaías, siendo vocero de Dios, sabía de que para estar con Dios había que ser fireproof, hermano, a prueba de fuego. La única forma de ser a prueba del fuego de Dios es que uno pudiera estar completamente preparado y completamente santo y sin pecado. ¿Cómo es posible estar santo y sin pecado? ¿Usted se considera sin pecado? No. Saque cuenta hoy nada más. Vamos a olvidarnos de ayer, saque cuenta hoy nada más de que usted se levantó hoy para pensar. ¿Cuántas vagancias no le vinieron a su mente? La vagancia, el ocio, es algo abominable a los ojos de Dios. Pero usted llegó aquí, usted dirá, bueno, no hable de vagancia, pastor, porque estoy aquí, está bien. Pero ¿cuántas veces te dijo, ay, no, pues, ay, que sé, ay, que la sábana está chévere, ay, que ahora es que estoy cogiendo fuerza para dormir, ¿verdad? Como pasa muchas veces. Ay, hermano, de momento usted se levanta y dice, va a desayunar y dice, ay, no están los conflictos que a mí me gustan. ¡Ay! ¡Qué porquería! A veces dicen, ¿verdad? Los muchachos y los que no son muchachos. Hermano, ¿qué usted está haciendo ahí? Usted está despreciando lo que Dios sí le está aprovechando ese día. Porque usted comió, aquí nadie que se hubiera levantado el mayo. Y si vino en ayuna fue por deseo. Pero en su casa había comida. Pero muchas veces renegamos de Dios y despreciamos lo que Dios nos da. Pues nada más por eso, hermano, se dirá, pero son cosas menores. Nosotros no es que estamos haciendo ninguna de estas cosas que está aquí, porque aquí menciona un montón de cosas terribles, ¿bien, hermano? Dice, el que no le gusta la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, o sea, estos son traiciones y conspiraciones y atentados contra la vida humana, lo que está hablando así, que son cosas serias, ¿verdad? Dice, de las cuales hay que prevenir. Pero el contexto de lo que está queriendo decir es que, al igual que nosotros esta mañana hasta llegar aquí, o nosotros a través de toda la vida, o el hombre a través de la existencia, perdón, completa del hombre, es sin remedio si fuéramos a depender de nosotros. Hace falta que nos cubra el pecado y esa gracia nos cubra de continuo, hermano. Por eso es que Dios, a través de Cristo, como está diciendo el hermano James esta mañana, la palabra gracia, gracia es cuando tú cuentas con el favor de alguien que puede ofrecerte algo. Con Dios, de Dios, nuestro Rey y Creador y Salvador, Él nos ofreció su gracia, de la misma forma que Asuero le concedía la gracia a Esther de poder llegar y hablar con él, ¿yo? Eso mismo nos hace nuestro Dios Creador a través de Cristo Jesús, Él nos concede su gracia. Nadie le estaba obligando, ni nosotros nos la merecíamos, mucho menos. Por eso es que, en virtud de esa gracia, cuando usted cree en Cristo Jesús, usted puede y tiene la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Entonces usted puede ir a la presencia de Dios, perdonado porque Cristo pagó por su pecado. Hermano, es como cuando usted va a entrar a algún sitio y dice, ay, yo quisiera entrar ayer a ver aquel drama o aquel concierto o aquella ópera o quiero ir a tal sitio, pero a la taquilla, pues yo no tengo la taquilla, no tengo el dinero para la taquilla. Y es ahora, que ahora, la función es ahora. ¿Cómo es la única forma de usted poder entrar? Pues que venga alguien y diga, yo como que escuché que tú necesitabas una taquilla y no tienes ni nada, pero ¿cuánto es? No, señor, pero no se ponga con eso. ¿Cuánto es? Va allí, paga la taquilla, mira, aquí está la taquilla, vamos a entrar. La única forma que usted pudiera entrar. Pero así mismo fue Cristo Jesús. Decía, ¿cómo será posible que toda esta gente que nosotros creamos puedan estar en la presencia nuestra, en el medio del fuego? Le hace falta un permiso especial. Le hace falta primero que alguien pague su deuda para ellos poder estar allí. Isaías lo sabía eso. ¿Quién de nosotros va a poder habitar con las llamas eternas? Si nosotros leyéramos solamente esta porción, podríamos pensar de que Dios está hablando que es cuestión de portarse bien para poder habitar en las llamas eternas, ¿verdad? Pero si leemos el contexto completo de la Biblia, nos damos cuenta que lo que está explicando en esta porción y otras porciones iguales es que los frutos de una persona que ha sido santificada por Dios y que tiene temor de Dios y le obedece es precisamente dar un buen testimonio. Se refleja en su testimonio, se refleja en su fruto, en lo que produce, en lo que Dios hace en esa persona. Y es lo que está diciendo aquí Isaías, es lo que hace, lo que habla Juan en su primera epístola. ¿Quién habitará? ¿Quién entrará delante de Jehová y habitará en su monte santo? ¿Verdad? Y también lo dicen los salmos, amén. ¿Quién podrá estar firme delante de él? ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios, pero el perdón de pecado nos acerca y nos puede poner en la presencia de Dios y en la vida eterna. Y a través de la Biblia, hermanos, no solamente Dios se nos revela como ese juicio, como ese fuego en el cual debemos estar firme delante de él, sino que también lo usó para un montón de cosas, hermano. Mire algunos usos del fuego que Dios usa a través de la historia bíblica. Si usted recuerda los holocaustos, ¿verdad? Que el pueblo traía los holocaustos, los animales, los sacrificaban, los degollaban, los partían en pedazos y los ponían encima del altar del holocausto. Amén. Y allí estaba todo el oficio de sacerdotes para habilitar esos sacrificios. Y entonces allí había un fuego encendido todo el tiempo, el cual se aplicaba en los holocaustos para quemarlos en el fuego. Así que ese fuego se usaba para consumir los holocaustos. Dice que esos holocaustos, el olor de los animales quemados, subía a Dios. Y Dios se agradaba de su olor porque sabía que los holocaustos lo que estaban representando es que la sangre de ese animal, la muerte de ese animal, había sido sustitución del pecado de los hombres, del pecado de aquel que había ofrendado ese animal en holocausto. Y eso se hacía de continuo porque ese perdón se concedía hasta ese entonces, pero entonces después había que perdonar los pecados subsiguientes del pueblo, porque al igual que nosotros, pues el pecado continuaba, hermano. Y ese sacrificio continuo siempre seguía, y el fuego era de continuo también. Y eso lo vemos, mire, hermano, a través de toda la historia bíblica, especialmente cuando hemos ido a través de los libros de los profetas. Siempre que vamos al libro de los profetas, dice, en algún contexto u otro, algunas palabras similares a esta, dice, ¿acaso me agrado yo de millares de carneros o de miles de bueyes sacrificados en holocausto si el corazón de ustedes no está de acuerdo al mío? O sea, no vale la pena solamente ofrecer los holocaustos en aquel entonces, simplemente porque es un rito, porque es una costumbre que nosotros como pueblo, es una tradición de pueblo, la cual nosotros pues queremos hacer. Hoy en día el pueblo de Israel está así, no ofreciendo holocaustos porque no hay un templo como tal, pero ellos mantienen muchas de las leyes dietéticas, por ejemplo, las leyes kosher, que en donde quiera tú vas en Israel, pues toda la comida que se ofrece es kosher, con una que otra excepción. Así que hay un sistema, una preparación, un asunto, toda la institución, hermano. Pero no es que necesariamente los que estén habilitando ese sistema tengan temor de Dios. Es que es una tradición que los distingue a ellos como pueblo. Simplemente por ese hecho es que su mayoría mantienen esa tradición. O sea, son tradiciones por mantenerla. Aquí estamos hablando de que cuando uno quiere de verdad relacionarse con Dios, debe hacerlo de manera sincera. ¿Sabes? Porque ¿quién mejor que Dios para conocer nuestro corazón? Bendito sea el Señor. Hermano, ¿y cuántas veces no ha usado Dios el fuego como un juicio divino? ¿Te recuerda a través de la Escritura? La primera mención o la primera noción que viene a nuestra mente es cuando consumió a Sodoma y Gomorra con fuego, ¿recuerdas? Por su pecado, amén. También cuando los hijos de Coré se rebelaron, allá en el libro de los Números, y dijeron, aquí no tiene que estar dando órdenes Aarón y sus hijos, los levitas. Nosotros vamos a proveernos de nuestra propia forma de ofrendar. Y fueron y ofrecieron fuego, como dice la Biblia, fuego extraño, o sea, un fuego que Dios no pidió, una ofrenda que Dios no pidió, una ofrenda a quienes no estaban capacitados para darla. Y dice que descendió fuego del cielo y los consumió. Eran 250 varones. ¿Demostrando qué cosa? El que viene así, de momento alguien lee la Biblia y dice, Dios es un Dios cruel y arbitrario. No tiene nada de cruel ni de arbitrario, hermano. Lo que pasa es que hay una cuestión de orden con Dios. Y estas personas, pues, hicieron cosas contrarias al orden que Dios había puesto. ¿Usted recuerda, por ejemplo, el contexto de lo que estuvimos viendo esta mañana? Que había una historia paralela respecto a los amalecitas y su rey Agag, ¿verdad? Que Dios había mandado a Saúl que los destruyera, incluyendo hasta los niños de pecho. Hoy en día, en el contexto de nuestra vida hoy, donde las cosas tienen que ser políticamente correctas, ¿verdad? Si usted entiende lo que yo quiero decir. Que alguien mande a hacer algo así es una cosa completamente, diría, es una cosa animal. Le dirían hoy día, es una cosa bárbara, es algo que no es de cultura, es algo que es de la edad de piedra, como le llaman hoy, es algo abominable, es algo que no es de una cultura progresista, por decirle poco. Pero esa cultura que estábamos hablando aquí, hermano, era una cultura instituida por Dios. Lo que pasa es que las personas no se ponen a indagar qué era el background que había. Este Agag y Amalek se habían decidido hacer lo mismo con un montón de pueblos, incluyendo el pueblo de Israel. Entonces ellos se dedicaban a exterminar los pueblos y a matar todo, desde el chiquito hasta el grande, y no dejaban nada ni nada, todo lo quemaban. El Maradona era como si fuera una plaga destructiva, mortífera y satánica que había. Y la sentencia que después le dio Samuel a este Agag fue eso mismo. Es así como mismo tú dejaste a madres y padres sin hijos, así será tu madre sin hijos sobre esta tierra. Y después mató a Agag. Samuel vino a completar la obra que Saúl no había completado. ¿Por qué? No porque Dios sea cruel, sino porque Dios es un Dios justo, hermano. Por eso es que cuando uno va a hablar con Dios y uno va a hacer cuentas con Dios y uno se va a comprometer con Dios, uno tiene que estar pensando en su juicio cabal y hacer las cosas serias. Dios no está relajando, hermano. Amén. De la misma forma que en el momento dado, cuando lleguemos a la presencia de Dios allá arriba, se acabe este mundo aquí, usted tiene que estar preparado para estar allí. Usted tiene que haber creído en Cristo para salvación. Porque si no, el fuego consumidor lo va a consumir. Y ese fuego nunca se va a apagar, hermano. Es bien seria el asunto, la consecuencia de la decisión por Cristo Jesús o no. Hermano, el fuego también se ha usado como un fuego purificador. A través de ese fuego, Dios purifica, ¿verdad?, a su pueblo, y Dios purifica los instrumentos, y Dios purifica un montón de cosas, hermano, incluyendo, ¿verdad?, que en un futuro se va a usar para purificar las obras, para juzgar las obras de los hijos de Dios. También se utiliza como símbolo de su presencia. ¿Te recuerdas cuando el pueblo de Dios iba, venía de Egipto hacia la tierra prometida? Dice que de noche había una columna de fuego y de día había una nube. Pues esa columna de fuego representaba la presencia de Dios también. Aun cuando Dios se manifestaba encima del arca del pacto entre los querubines, ese fuego que había allí representaba la gloria de Dios. Así que Dios se manifiesta, hermano, de vez en cuando, ¿verdad?, para darnos claridad de que Él definitivamente es un fuego consumidor. También, mi hermano, y bien importante, Dios utiliza ese fuego para aclararle la mente a la gente y para incitar a la gente a glorificar a Dios. Cuando digo glorificar, no solamente es con la boca, hermano, es con nuestra vida. Para incitar a la gente a dedicarse a Dios. Si usted recuerda a Jeremías, y recuerda a Elías, recuerda cuando Elías venía corriendo de Jezabel, la esposa de Acab, ¿verdad? Aquellos dos reyes malvados. Y él tuvo temor. Dice que se refugió en una cueva. Y dice que Dios envió un terremoto. Y después Dios envió un viento que era como un huracán, como un tornado, dice que arrancaba los montes, literalmente. Y después vino un fuego, pero que Dios no estaba en ninguna de esas cosas, inclusive ese fuego que estaba allí no era Dios, pero era enviado por Dios, para que él entendiera que a quien él estaba sirviendo era un Dios de poder, y él estaba teniendo miedo a una mujer. Y un día antes no le había tenido miedo a 400 sacerdotes de Baal y pudo hacer aquella obra demostrativa del poder de Dios con los holocaustos, ¿verdad? Sin embargo, mire ahora, el temor se apoderó de él y Dios tuvo que usar todas esas señales para demostrarle que a quien él servía era un Dios de poder. Hoy en día, hermano, Dios utiliza lo mismo, un fuego en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros, pudiendo comprender la Escritura, pudiendo comprender el llamado que Dios le ha hecho a cada hijo de él, a proclamar su palabra, a permanecer fieles, a dar de los frutos del Espíritu, como evidencia y como confirmación de que Dios es real, hermano, para que usted sea avivado. Cuando se habla de avivar el pueblo de Dios, ¿es avivar qué? Avivar el fuego, hermano. Dios le dijo a Timoteo, te ruego por la misericordia de Dios que avives el fuego de Dios que está en ti. ¿Por qué ese fuego de Dios? Porque Dios está acá dentro de cada uno de nosotros, hermano. La palabra del Señor dice que cuando uno viene a conocer a Cristo como Salvador, Dios te da de su Santo Espíritu. Entonces tu vida, tu ser, tu cuerpo viene a ser la morada, o sea, la casa de el Santo Espíritu, hermano. Y estamos diciendo que nuestro Dios es fuego. Así que tú eres un portador de fuego de Dios. Ahora, ¿este fuego, cómo está ese fuego? ¿Está como un cucuyo o está tomando fuerza cada día más, hermano? Pero usted sabe que el fuego hay que mantenerlo, ¿vio? El fuego hay que echarle leña. El fuego hay que aventarlo. Eso es lo que se llama avivarlo. Si el fuego le cae agua, si el fuego le cae en otras sustancias, el fuego se le cierra el oxígeno, el fuego se apaga o se desvanece. ¿Amén? Por eso es que hay que avivar el fuego, hay que alimentarlo con la palabra de Dios, hay que alimentarlo con uno dedicarse a la obra, hay que alimentarlo con aquellas cosas que verdaderamente son edificantes. ¿Qué son cosas edificantes? La música que usted escucha tiene que ser edificante, las cosas que usted lee tienen que ser edificantes. No quiere decir que usted no pueda leer más que la Biblia, pero si usted está leyendo otra cosa que no sea la Biblia, lea algo que edifique. No se ponga a leer historias de sandeces o fantasías que no vienen al caso. Lea algo que de verdad le alimente su espíritu, algo que apoye y sea basado en la palabra del Señor, en la realidad en la que estamos viviendo. Si usted va a salir a algún sitio, pues usted salga a sitios que edifique, no se meta en lugares, ¿verdad?, que no le vayan a bendecir. Y en lugares mucho menos que alguien advertir su presencia allí vaya a pensar que usted está participando y condonando esas cosas. O sea, todo ello va alimentando lo que se llama la llenura del Espíritu, hermano. Y cuando usted se llena del Espíritu, usted está llena del fuego de Dios. Por eso que Pablo le decía a Timoteo, no te olvides de avivar el fuego de Dios que hay en ti, que fue impuesto, ¿verdad?, por oraciones, fue impuesto por mis manos. Bien importante que nosotros no olvidemos de avivar ese fuego, hermanito. Un mejor ejemplo para que usted vea cómo el fuego de Dios debe obrar en usted sin usted consumirse es cuando aquella ocasión vino Moisés, vino Moisés y vio la zarza ardiendo. ¿Usted recuerda eso? ¿Qué pasaba con esa zarza ardiendo en Éxodo 3:2? La zarza ardía, pero la zarza no se consumía. ¿Se vio eso? La zarza ardía y no se consumía. Hermano, así tiene que ser el cristiano. Que el fuego de Dios arde en ti, pero no para juicio y condenación, sino para bendición y que tú no te consumas. Amén. Ese es el fuego de Dios que está en sus hijos, hermano. Y la zarza ardía y Moisés la miraba, la chequeaba, la zarza prendía en fuego y la zarza no estaba botando humo. Qué cosa más rara, ¿vio? Usted ha visto, por ejemplo, la lámpara que supongo, como la que usamos aquí hace poco, ¿verdad? Esa lámpara de gas, que tiene como un saquito. A mí me maravillaba mucho eso, que uno prende el saco, uno decía, pero ¿es posible que ese saquito dure tanto? Si yo lo quemo con un fósforo aquí afuera, y se quema y se desvanece en ceniza y se daña, no sirve. Entonces, pero se lo pongo a la lámpara y cuando el gas le pasa por dentro, le pongo el fósforo y prende y está Años, esa lámpara que está aquí, esa mantilla lleva años, la que trajo. Y uno dice, ¿cómo es posible que eso no se queme? Si eso, usted lo toca, si usted abre el cristal y usted lo toca, con sus dedos se desborona. ¿Cómo es posible que eso se mantenga, hermano? Porque el fuego de Dios está prendido alrededor de la manta, pero el fuego de Dios no está quemando la manta, lo que se está quemando es el gas. Y el que se inventó eso lo diseñó de esa misma forma. Pues de la misma forma, Dios puede hacer que el fuego de su presencia esté en nosotros a través del Espíritu Santo, pero que nosotros no nos consumamos. Pero que sí tenga un efecto de alumbrar al mundo, hermano. Tenga un efecto de bendecirnos, un efecto de santificarnos. ¿Saben? Por eso es que el fuego de Dios es tan importante, hermano. Y como habíamos dicho hace un rato, en 1 Corintios 3, Pablo nos habla de que el fuego va a ser usado para que cuando usted ya haya acabado su obra aquí, en otras palabras, cuando usted ya haya muerto o cuando Cristo lo haya venido a buscar, lo que suceda primero, entonces la obra suya, no su fe, porque por su fe está ha sido salvo, pero la obra que va a ser usada para juzgar los galardones que Dios le va a dar, va a ser pasada por fuego. Y Pablo nos relata que el fuego va a declarar el tipo de obra que nosotros hicimos. Dice, por el fuego será revelada, dice 1 Corintios 3, 13, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y dice que si hay una obra que es como semejante a las hojas, pues usted sabe lo que le va a pasar a las hojas con el fuego. Pero dice que si una obra es semejante al oro o la plata, pues usted sabe que el fuego es usado para purificar estos metales, ¿no? Entonces será perfeccionada y será entonces merecedora para ser considerada por Dios para darle un galardón, para darle una posición, para darle una honra especial. Cuando veía a Mardoqueo, ¿verdad? Que lo honraron, ¿verdad? Y lo pusieron la corona, el vestido real, la corona y todo, y lo pasaron en el caballo del rey. Iban anunciando delante de él, este es Mardoqueo y a este es que el rey quiere honrar. Algo similar, la Biblia habla de unas coronas. Pienso que a lo mejor lo montarán y lo pondrán en algún sitio y dice, este es tal, 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 hermano tal, tal, tal. Y el hermano hacía, el hermano abochornado, loco, trágame tierra, porque todos los que van a estar en la presencia de Dios van a saber que nada de eso se lo merecieron, Dios. Pero Dios lo va a honrar. Y se me hace a mí, hermano, que más allá de eso va a haber unas bendiciones tan grandes que uno ahora mismo ni puede imaginarse. Porque uno a veces se imagina en bendiciones materiales, pero nada de lo que vaya de arriba es material. Así que, ¿cómo podemos nosotros explicar algo lo cual nunca hemos visto, ni nunca hemos experimentado ni gustado? Pasemos allá y sabremos y podemos experimentar esas cosas mejores. Si algo yo sé, hermano, que si usted cree que a usted está pasando algo bueno aquí en la tierra, imagínense que eso será muchísimo mejor allá en el cielo. Si usted cree que Dios le ha dado bendición a través de Cristo ahora, usted no sé, multiplíquela por 100 o por 1000 o por 1 millón, ¿verdad? Si eso tuviera cuenta, pudiera sacar la cuenta y usted ya más o menos se estará aproximando a las bendiciones que Dios tiene. Pero sépase que usted solamente va a poder gozar esas bendiciones o gozará esas bendiciones a través de la fe en Cristo Jesús. Porque Él fue el que vino y compró la entrada para usted a ese lugar, para que usted pueda estar en presencia del fuego consumidor. Hermano, desde siempre que Cristo vino a establecer su ministerio, aclaró de que él había venido precisamente a tener ese fuego distintivo y ese fuego que estuviera en sus discípulos. Si usted recuerda, hermano, cuando vino Juan el Bautista y estaba bautizando en el Jordán, él llamaba a la gente a que viniera a arrepentirse, ¿sí? Que la gente viniera a arrepentirse por su pecado y que lo demostraran viniendo, y no solamente diciéndolo de boca, sino que hicieran el acto del bautismo en el Jordán para demostrar de que ellos habían creído al mensaje de Juan, que era arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aunque ellos no comprendieran qué es lo que quería decir el reino de los cielos, ellos estaban esperando un reino de David, del sucesor de David que estaba prometido en la Escritura, para restaurar la gloria del reino de Israel tal y como había estado antes, como en los tiempos de Salomón, ¿vio? Ellos deseosos de que sucediera. Cuando viene Juan el Bautista y andaba vestido de pieles y comía saltamontes y comía miel silvestre y andaba por los montes y les dijo, arrepentíos y convertíos y todo lo que es alto sea nivelado y lo que es llano sea rellenado. Como que dice, vamos a ponerlos todos a cuenta Y vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y Él llamaba para que todo el mundo se viniera a preparar para el que había de venir. Hermano, ese es el mensaje de la iglesia hoy. El mensaje de la iglesia hoy no es que el que ha de venir ya está aquí. Es que Cristo va a venir. Y Cristo viene a buscar su iglesia. Y si usted muere antes de que eso suceda, más vale que usted esté preparado. Yo conozco mucha gente que va y se monta en una pieza y se bautiza en el Jordán. Tremendo, ¿verdad? Eso puede ser una experiencia que todo el mundo pudiera tener. Tremendo. Pero eso no quiere decir nada, hermano. El Jordán no quiere decir nada. Ni el bautizarse en el Jordán tampoco, ni el bautizarse en ningún sitio. Más bien tiene que ver con el corazón suyo. Si lo que usted está haciendo denota lo que realmente está en su corazón, que usted está arrepintiendo de sus pecados y pidiéndole a Dios que lo salve a través de Cristo Jesús, entonces sí se está haciendo algo. En esa ocasión, cuando Juan decía, he aquí, el que viene después de mí es mayor que yo. Él os bautizará con qué cosa, decía. Con Espíritu Santo y fuego. ¿Vio, hermano? O sea, como dice, yo lo que estoy haciendo aquí es para que ustedes tengan la oportunidad de prepararse para el que ha de venir. Pero esto no es. Esto no es todo. ¿Sí? Esto es para ustedes prepararse, pero el que se está preparando es porque está la expectativa de recibir al que ha de venir. Y ese que ha de venir, yo no soy ni quien ni para soltarle los zapatos, ni limpiarle los pies. Dice, ese los va a bautizar no con agua, sino con Espíritu Santo y con fuego. ¿Qué quiere decir bautizar, hermano? Bautizar quiere decir llenar. En nuestro contexto de pueblo, ensopar, o sea, cuando algo está ensopado, cubierto, inmerso, pero que se inmerso en el fuego, lo que sea. Y aquí es que viene el asunto de la comparación, de la connotación que tiene nuestro pueblo, nuestra cultura cristiana aquí en Puerto Rico, la connotación de estar en el fuego. Sí, muchas personas denotan que hay un aspecto físico o una demostración física o de comportamiento debido a que alguien está lleno del fuego. Más bien, la palabra del Señor, cuando habla del fuego, habla de estar lleno del Espíritu Santo y dar fe del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo dice que es paz, amor, fe, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, gozo. ¿Qué es lo que produce entonces en nuestro corazón? Cosas que nosotros no podemos producir por nosotros mismos. Y que si tenemos unos facsímiles, no son ni razonables. Pero esos facsímiles son unas imitaciones de algo que pudiera ser paz, o pudiera ser gozo, no es una contentura de momento, pensamos que es gozo, le aguantamos alguna tontería a alguien, pensamos que es paciencia, ¿sí? O que es templanza, que templado soy. Cuando son cosas que no las producimos nosotros mismos, las tiene que producir el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Para eso es el fuego, porque el fuego viene y dice, la verdad que esto está bien malito aquí dentro de la persona, dice, esto necesita tender loving care, como dirían en Estados Unidos. Esto necesita, ¿se acuerda de aquel anuncio de aquel restaurante chino que decía que estaban sacando un sucio en el piso? Este sucio no sale, decía. Este sucio es el sucio difícil. Decía, no hay sucio difícil con Lestoil, decía. ¿Se acuerda ese anuncio? Ese anuncio. Es que, entonces, tiene que ver, viste, los que son más jovencitos, pues, se les perdona porque usted no lo puede haber visto, pero a los que tienen por lo menos 20 años de edad llegaron a decirte, sácalo con Lestoil, decía. Hermano, para eso es ese fuego. Porque de nada le vale tener una disque expresión externa de ese fuego sin que el fuego haya purificado su vida. ¿Vio? Porque entonces le hacen mal servicio a Dios, queriendo dar a entender unos signos externos o unos disque signos externos del fuego, lo que tiene oído por ahí entiende lo que yo quiero decir. Sin Dios haber purificado con ese fuego mismo su interior. Sin usted haber dado la oportunidad de que ese fuego lo purifique usted. Y produzca el fruto de la carne, no, el del Espíritu. Amén. Para eso es el fuego. O sea, Juan Bautista le estaba diciendo, mire, ustedes van a venir aquí y se van a arrepentir de sus pecados. Este es el primer paso necesario. Porque nadie puede ir delante de la presencia de Dios a pedir nada si primeramente no está arrepentido y no está buscando el favor de Dios, el favor del rey. O sea, Esther no hubiera pedido el don de Mardoqueo, aquí llegué, ya te estaba esperando a ver cuándo era que tú me ibas a mirar, ¿qué te crees? ¿Ah? ¿No me iba a atender? Uno no puede decirle delante del rey. ¿Ah? Cuando ustedes le dan un ticket a alguien, va a la corte. Que está el parado ahí. Se va a decir, usted no hable, se quede callado, lo mandan a callar. Párese, mire al juez. ¿Y el juez quién es? Como usted y yo. Ah, seguro. Pero entonces, cuando usted está delante de la presencia de Dios, imagínese, hermano, ¿cuál es la gran diferencia? Usted dice, por eso todos los que han estado delante de la presencia de Dios, usted dice, la experiencia que tenía Isaías, la experiencia que tuvo Juan en el Apocalipsis, dice que él cayó como muerto a sus pies. Porque entonces ahí es que uno se da cuenta que hay una gran brecha, aún cuando el fuego de Dios esté purificando y perfeccionando, hay una gran brecha entre lo que uno se da cuenta en ese momento que Dios espera y lo que uno es. Y delante de quién uno está. Pues así mismo es, hermano, el Espíritu Santo está puesto en nosotros para irnos purificando y preparándonos de forma tal que aquí en la tierra podamos cumplir la obra de Dios, de testificarle a Cristo, pero también estemos preparando para cuando estemos con Él allá en la eternidad y podamos estar en medio del fuego consumidor. Para que entonces el fuego no nos consuma. Esa es la única forma de que podamos estar allá en la presencia de Dios. Así que Dios usa el fuego, hermano, según el contexto del Nuevo Testamento, para completar la obra que el corazón arrepentido ya empezó. Uno se arrepiente, le pide a Dios que lo salve a través de Cristo. Pero el Espíritu Santo viene a tu vida y empieza la obra transformadora. Y digo, empieza, porque esa obra no es de un día para otro, hermano. Es algo paulatino, es un proceso de santificación, un proceso de perfección, donde Dios va usando ese fuego del Santo Espíritu para irte preparando y moldeando y cambiando tu vida y transformando. Y créeme, garantizado, que pasará por malos ratos contigo mismo, porque vas a ver cosas que te agradan hacerlas, pero sabes que Dios no le agrada. Y entonces hay que tomar unas decisiones, hay que honrar a Dios, y Él va a ir transformando tu vida, pero garantizado que cuando tú vengas a abrir los ojos y mires varios años hacia atrás, o inclusive hasta varios meses, varios días atrás, va a ver, la verdad es que Dios me ha transformado. De las cosas que yo hacía, ya no las hago más. No solamente que no las hago, sino que no las deseo más. Y el testimonio, ¿verdad?, de hermanos que han sido transformados por el fuego de Dios, incluyendo a mi papá. Se ve mi papá ahí, que se sienta ahí, un canto de carne con ojo, como dirían hoy aquí en hoy en día, hablando la expresión, un canto de pan. Pero mi papá era un alcohólico. Y él perdía el control por completo. Y yo recuerdo el día que él decidió creer en Cristo para salvación. Y de ese día para adelante, el deseo de beber ron se le quitó. De beber ginebra, la pregunta de ginebra y toda basura que hay por ahí. Hermano, todo eso se le quitó de un jalón, diríamos, ¿verdad? Como diríamos nosotros hablando con propiedad. Y nunca tuvo el deseo, más nunca, de beber. Y él se daba cuenta de todos los disparates que se había cometido antes cuando bebía. Estaba de verles de jueves, terminado domingo. Así era, antes de conocer a Cristo. Y hasta que vino el fuego de Dios y lo transformó, hermano. Y le quitó todas esas malas costumbres que eran para destrucción de él y para afección de su familia, ¿verdad? Y que ciertamente no lo estaban capacitando a él para cuando llegara a la presencia de Dios, no iba a estar preparado, hermano. Iba a ser condenado y perdido. Pero Dios tuvo misericordia de él. De igual forma, hermano, tenemos tantas evidencias de personas que han sido salvas por la fe en Cristo Jesús. Y nos damos, ¿verdad?, cuenta de ello y nos gozamos de que Dios los haya salvado. Algunos ya están en la presencia de Dios. Otros están con nosotros todavía. Pero de suma tristeza nos llena aquellos que han escuchado la palabra del Señor, pero simplemente la han postergado, o la han engavetado, o hasta la han despreciado. Dios, con todo y eso, está esperando que todos aquellos procedan al arrepentimiento. No hay más ninguna forma. Va a estar uno dando cantazo y dando bandazo, dando vueltas por todo sitio, hermano, hasta que va a tener que pasar por la humillación. ¿Tú has visto estos juguetitos que tú sacas en la pica? Eso, tú le metes 5 chavos, 10, yo sé que yo creo que van a peseta ya. Entonces te da, ¿sabes? Entonces es un jueguito de eso que parece como un laberinto, tiene una bolita. Y usted le hace así, lo mueve para todos lados, y es meter la bolita y pasarla por un boquetito. Pero hermano, este jueguito usted puede darle 50 veces así, tener los 10 años dándole vuelta así. Pero si la bolita no cae por el boquetito, el jueguito no se acaba. No hay más ninguna forma. La persona puede hacer así, tiene varias opciones. Pues yo voy a estar dando bandazos por todos lados, a ver si en una de esas la bolita cae donde cae. ¿Verdad? El proceso al azar. Pero lo que Dios te está diciendo es, mira, no hay ninguna forma. Para tú poder salir de ese laberinto, tienes que pasar a través de Cristo Jesús. Tú puedes pasar a través de Cristo a la buena o a la mala. A la buena es mejor. Y créelo, ese es el evangelio de amor. De que Dios pudo haber dicho, todo el mundo va a pasar a las malas. Y a lo último se van a encontrar con el juicio eterno. Pero Él puso a Cristo Jesús para que entonces uno pudiera pasar a la buena. A través de la fe en Cristo Jesús. Porque a la mala, hermano, la palabra del Señor dice que si uno llega a la presencia de Dios, si uno pasa de esta vida y se muere, va entonces a ir a una eternidad de condenación. Y si uno no está inscrito en el libro del registro de Dios, en el libro de la vida, como la llama la Biblia, dice, será echado al lago de fuego, donde estará el falso profeta, el anticristo, Satanás y sus demonios. Tremenda compañía. Y suena difícil, suena fuerte, pero ese no es el destino del hombre, ese no es el destino que Dios tiene preparado para el hombre. Ese es el destino, el plan B, cuando el hombre no decide acogerse al plan de Dios. Y para eso fue que vino su Hijo Cristo, y para eso fue que su Hijo Cristo dejó encomendado este mensaje en la iglesia, para que la iglesia sea el vocero de estas cosas. Porque de que van a suceder, y de que son reales, son reales. Y ya para terminar, un mensaje que Cristo dio, está en Lucas 12, 49, hermano, que nos habla precisamente de que hay muchas personas que piensan, ay, dear little Jesus, could you do this for me? Ay, niñito Jesús, yo se lo voy a pedir ahora al niñito Jesús que él me ayude. Y tratan a Dios como si fuera casi un genio en una lámpara, hermano. Como si fuera alguien a quien uno lo viene a agradar con tonterías y con falsas y prosas y huecas promesas. Y que tratan a Cristo Jesús como si hubiera sido la persona más buena gente del mundo y que Él trajo sus cosas para el que quiera hacerlas que las haga y le va a ir bien. Y el que no las haga también le va a ir bien. Él vino simplemente a dar una opción entre mil opciones. Que era tan buena gente. Y Él vino a eso. Muchas personas hoy en día piensan que, ay, yo me alegro por los hermanos cristianos, yo me alegro por los hermanos pentecostales, yo me alegro por los hermanos bautistas, los hermanos presbiterianos. Qué bueno que Cristo les funciona a ellos. Como que dice, a ellos les funciona Cristo, pero a mí me funciona Buda. O a mí no me funciona a nadie, por eso yo no creo ni en la luz eléctrica. Y yo soy feliz así. Y todos vamos a ir bien y un día vamos a estar todos cogidos de las manos en la eternidad. Y si es que hay eternidad, dicen algunos. Pero lo que Cristo vino a decir fue claramente, y el mensaje de la palabra es diferente a ese. Es que, dice, este es el camino. Yo soy el camino, no ando en ningún camino. La gente tiene que entender eso. No es que aquellos que están allá, ellos alaban a Alá, pero Alá es Jehová y Dios. No, no, hermano, no se confunda con esas cosas. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y si el que no le confiese como Salvador, no va a tener esperanza. Pero Dios ha puesto ya el camino para esa esperanza, hermano. Y Cristo Jesús quiso aclarar aquí en Lucas 12:49 acerca de que la gente entendiera, que no fuera mal entender cuál era la intención de su ministerio. Mire cómo dice. Fuego, dice el 49 de Lucas 12, dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Como que dice, yo lo que vine fue a formar un revolú. ¿Cuál es el revolú que él vino a formar? Que él vino a despertar a todo el mundo del sueño y decirle, mire, no crean que ustedes están justificados. Y no crean aquellos que son buena gente. Y no vayan a hacerse de conjeturas o de malas impresiones. Si ustedes creen en Dios, le dijo a los judíos, en Juan 14, creed también en mí. Dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo, le decía en Juan capítulo 14, ¿sí? Antes de que dijera, yo soy el camino, la verdad y la vida. El contexto era ese. Y si ustedes se sienten lo más cómodos creyendo en un Dios creador, pues ese Dios creador fue el que me envió a mí para completar esta obra. Pero yo no vine aquí a pasarle la mano a nadie, lo que está diciendo él. Yo vine aquí para que hubiera división. De hecho, en las Biblias que tienen un título, ¿eh?, un subtítulo antes del versículo 49, dice, Cristo, causa de división entre los hombres. ¿Por qué? Porque el que cree en Cristo ya sentó una nota discordante con respecto a los que no han creído en Cristo. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Qué bautismo era ese, hermano? Su muerte y su resurrección. Él sabía que la muerte en la cruz y su resurrección iban a escandalizar a medio mundo. ¿Sabes lo que es escandalizar? Cuando alguien se avergüenza de. Lo más cercano a esto, hermano, es cuando usted tenía a sus hijos chiquitos y usted iba por una cristalería y usted y dice, you break it, you pay it, ¿verdad? Usted lo rompe, usted lo paga. Pero usted dice, que yo lo pague. Pero cuando el hijo suyo venía, nene, salte de ahí, nene, salte de ahí, vente acá, que ahí están los cristales esos, mi casa, los aquellos carros esos, los falstras, todas esas cosas carísimas. No toques eso, nene, no toques eso, que salta de ahí. Le da un codazo y tumba en aquel plan, 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 y se caen 20 copas de ese, un juego de plato, plan, plan, y se trillan, los cantos vuelan por todos lados, hermano. Y usted lo primero que viene a su mente es decir, este no queda nada de mí. Eso mismo es lo que iba a pasar aquí con Cristo. Cuando aún muchos de los que le estaban siguiendo hasta ese entonces lo vieran colgado en una cruz, le iba a dar vergüenza. Por eso era que no estaban con él allí. Por eso es que los más lo miraban de lejos. Miraban a Cristo de lejos. Y los menos se desaparecieron. Por la vergüenza que le daba el que a Cristo lo hubieran colgado en un madero. Hoy en día la gente se avergüenza de Cristo porque sabe lo que Cristo está esperando de ellos. Y sabe lo que Cristo vino a hacer al mundo. Y muchos tropiezan con Cristo. Dicen, yo no voy a creer. Yo, me parece ridículo. Yo tengo un camino mejor. Yo tengo una forma mejor. Y él lo dice ahí. Dice, por eso es que habla del bautismo, o sea, de su muerte. En ese mismo contexto, porque debido a esa misma muerte y su ministerio, es que él había venido a separar el mundo. Y lo explica más abajo, dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Mire cómo dice el 52, porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y eso nos habla mucho, hermanos, del verdadero contexto de una persona que ha sido salva por Cristo, donde va a tener mucho conflicto con su familia, va a tener conflicto con sus amigos, conflicto con el mundo. Por eso es que él dijo, yo no he venido a traer paz, sino disensión. Porque cuando usted pasa a servir a Dios a través de la fe en Cristo Jesús, usted va a ser la nota discordante. Usted va a ser el tumbatienda. Usted va a ser el que pasma la fiesta. Usted va a ser el que todo el mundo tiene que quedarse callado porque ya llegó este y este no aguanta que estén hablando tontería delante de él. O este no comparte esto, o este no vacila, o este no hace chistes malos, o este aquello. O este no le gusta fiesta, lo que le gusta estar en la iglesia leyendo la palabra de Dios y predicando a Cristo, es que se creerá que Cristo es la última Coca-Cola del desierto. Sí, seguro que sí. Hace tiempo lo es. Por eso es que él vino a traer disensión, hermano. Y yo quiero terminar con Lucas 7:23. Vaya un poquito más al frente, ¿verdad? En el libro de Lucas. Lucas 7:23. Juan en una ocasión le mandó a preguntar a Jesús, porque Juan estaba preso, sabía, preso por proclamar la palabra de Dios y por condenar aquellas cosas que estaban mal. Y Herodes lo había metido preso. Entonces preso allí, estuvo angustiado. Y entonces, en un momento dado, algunas personas dicen que fue que dudó de Cristo, pero más bien lo que él estaba haciendo era preguntando a ver si Cristo estaba haciendo la obra, ya que él no la podía hacer porque estaba preso. Y él le dice en el verso 19 del capítulo 7 de Lucas, dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Como quien dice, ¿cuáles son las credenciales de que tú realmente estás haciendo la obra de Dios? Porque si le estás preguntando a él, si era el que iba a venir, pues esperarías a otro, era porque a quien él le preguntaba tenía autoridad y sabía si era él o era otro que iba a venir, no era cualquiera que le estaba preguntando, era el Hijo de Dios. ¿Y qué le contesta Jesús? Dice, id y sabed Y hacer saber a Juan el 22 dice, lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Pero lo más importante, y a los pobres, no se refiere a los pobres materialmente, necesariamente a los pobres en espíritu, como lo había dicho en Mateo 5, es anunciado el Evangelio. O sea, se está anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas nuevas de salvación a través de Cristo. Como dice, sí, yo soy el que había de venir. Mira el 50, el 23, que es más importante. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué tropiezo? Porque ahí la inmensa mayoría de la humanidad está tropezando con Cristo. Y cuando uno tropieza con Cristo, pasa como cuando pasa un nene chiquito, que usted le dice, mira, nene, no estés caminando por esas piedras que te van a mondar un pie. Y el nene, como siempre, el nene al fin va y se monda el dedo. Se dio un cantazo con una pie y se lo mondó. ¿Y qué hace el nene? No viene para acá, mami, me mondé. Dice, nene, vi que te diste un cantazo, ¿verdad? ¿Qué te pasó? No, no. No me dolió. Dice, no me dolió, no me mondé nada. Está así. Entonces, ni se atreve a mirárselo. Porque se lo voló, se voló media uña y se voló un canto de carne tremendo ahí. Pero se lo voló porque le dijeron que no se metiera allí y se lo voló. Entonces tienen esa vergüenza y dicen, yo no tropecé con piedra nada. Eso yo no lo acepto, dicen algunos. Algunos te dicen así. Yo no acepto eso que dice la Escritura. Si quieres dar a entender que por no aceptarlo quiere decir que eso anula la Escritura, pues sabe que eso no va a ocurrir así. Es como el edicto que había escrito Asuero acerca de los judíos. Se había muerto Amán, pero eso no invalidaba el edicto que había firmado el rey. Eso seguía para adelante. Por más que el rey no quisiera, iba a seguir. Porque ya Dios lo ha dictado en su palabra. Entonces aquellos que tropiezan con Cristo, pues muchas veces dicen, no me dolió, o no me importó, o algún día yo volveré a considerarlo, o a mí no me gusta el Cristo que predican en tal iglesia, yo me voy a inventar mi propio Cristo, un Cristo buena gente, un Cristo que se adapte a la realidad de la vida de hoy en día, como pretenden muchas personas y muchos predicadores hacen. Pero la realidad es que Cristo, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él vino a dar su vida por los pecadores y Él dijo que todo aquel que creyera en Él iba a tener garantizada una vida de estar dividido contra otro. Pero esa es la vida que Dios nos mandó a tener, hermano. Ahora, tenemos que estar los hermanos juntos en armonía, pero no podemos estar en armonía con aquellos que no están en armonía con Dios. Porque por más que querramos, aunque nuestro corazón se nos ensanche, nunca vamos a poderlo hacer así, porque entonces no vamos a poder agradar a Dios de esa forma. Por eso que lo que está haciendo el Señor Jesucristo es esperando que todos nosotros, los que no hayamos recibido a Cristo Jesús como todavía, que lo hagamos, hermano. Si tú quieres tener ese fuego de Dios en ti para que haya un verdadero avivamiento, ser salvo de la paga del pecado, yo te invito a que hoy tú recibas a Cristo Jesús como Salvador, a que hoy tú puedas aceptarle como Señor y Salvador de tu vida. Y es tan sencillo, como dice la palabra, de proclamarle, de creer en Él como que Él es tu Salvador y confesarlo con tus labios. Y yo creo en Cristo como mi Salvador y yo quiero que Él perdone mis pecados y salve mi alma. Porque ya el resto del trabajo Él lo hizo. Para que entonces el fuego de Dios esté en ti. Ahora, pero para aquellos hermanos que ya hayan creído en Cristo como Salvador, el reto que nos hace la palabra del Señor es, ¿está avivado ese fuego o no está avivado ese fuego? Ahora bien, ¿cómo se aviva ese fuego? Primero que tome una decisión para avivarlo, ¿no? Y lo otro es que coger el aventador para avivar el fuego. Hacer aquellas cosas que de verdad abundan para bendición. La palabra del Señor y el no pretender agradarnos a nosotros mismos. Para que Dios vaya bendiciendo, Dios vaya ayudando ese fuego, podamos ir enfocados y desenfocarnos de las cosas en las cuales estábamos mal enfocados y enfocarnos en la obra de Dios. Ese es el reto que Dios nos hace hoy en día. Amén. Te invito a que estemos de pie, hermano. Vamos a orar. Y yo quiero, ¿verdad?, en esta oración también, orar por todos ustedes también. Yo sé de algunas peticiones, ¿verdad?, que ya tenemos hace tiempo delante del Señor. Las que hemos mencionado nuevas hoy también, si alguno tuviera alguna petición, la cual deberíamos incluir en esta oración también, pues me lo puede hacer saber también, ¿sí? por Arnaldo, amén. ¿Algún hermanito más? ¿Alguna oración que quiera que hagamos en esta oración final? Ok. Pues vamos a orar en esta hora. Padre, Señor, te estamos pidiendo, Padre Santo, intercediendo, Señor, por la salvación de aquellos que no te han conocido aún, Señor. Tu palabra ha sido predicada. Señor, en esta hora confiamos de que tu Espíritu Santo está obrando con poder en la vida de cada uno de nosotros. Y confirmándonos y convenciéndonos, Señor, de lo que hemos hablado en esta hora. Perfecciona, Señor, lo que hemos dicho por medio de tu Espíritu Santo. Y aclara, Señor, cualquier duda en el corazón de los que estamos aquí. Te pido, Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo esté convenciendo de la necesidad de salvación a aquellos que la necesitemos en este día. Y que de una vez por todas, oh Señor, el que tal necesidad tenga hoy decida, Señor, poner tu vida como su vida y creer en ti, en Jesucristo, como su único y suficiente Salvador. Y que pueda empezar una vida de bendición, una vida de testimonio, una vida diferente, una vida eterna, Señor. En esta hora yo quiero darte la oportunidad que alguien de los que estamos aquí quiera hacer esta oración de fe para pedir a Cristo que salve su alma. Y la iglesia te podrá acompañar en esta oración para que pases a ser parte de la familia de Dios, de los que han sido salvos por la fe en Cristo. Alguien que necesite salvación en esta mañana, que diga, yo quiero ser salvo. Yo quiero que Dios trate con mi vida. Yo quiero de verdad que Dios no sea que venga, que yo le pida de vez en cuando, sea una persona que yo pueda confiar, un Dios que yo pueda confiar en Él, que pueda bregar con mi vida, que transforme mi vida y la de mi familia. De forma tal que podamos ser verdaderos siervos, verdaderos bendecidos, que salgamos del hoyo ese de estar dando tumbos, pensando que estamos agradando a Dios y no lo estamos haciendo. Esa es la vida que Dios te ofrece hoy. Alguien que necesita a Cristo Jesús. Señor, también en esta hora te pido, Padre, por los hermanitos que estamos aquí, que estamos, Señor, delante de tu presencia, te pedimos, Padre, para que ellos puedan ser bendecidos por esta palabra, que podamos recapacitar sobre ella y que ella nos enseñe, Señor, que no se nos olvide ahora al salir de la puerta, Padre, sino que la pongamos por obra, que meditemos, Señor, en lo que verdaderamente tú has llamado a hacer a tus hijos y que, Señor, avive el fuego en cada uno de nosotros, apartándonos, Señor, de aquellas cosas que no nos dejan correr la carrera con paciencia y que más bien nos atrapan, o nos traen, o nos desvían, de la misma forma que atentan contra el fuego del Espíritu que está en nosotros. Bendícenos, Señor, y santifica a tu iglesia por medio de tu palabra, por medio de las cosas que son bendecidas, por medio, Señor, de las buenas compañías, por medio, Señor, de poner nuestro corazón dispuesto a servirte. Bendícenos ahora, Señor, y también, Padre, ponemos delante de ti los que están enfermos. Arnaldo, por quien estamos pidiendo de continuo, Señor, para que tú puedas sacarlo de ese hospital y que mejore y pueda volver a su casa, a su familia, a su trabajo, Señor. Por mi mamá también, para que pueda hacer este cambio de medicamentos bien y que pueda estar bien y la podamos ver prontamente con nosotros, Señor. Por Esther Capella, Señor, para que tú sigas mejorando su salud y eventualmente pueda salirte, Señor, de la cama permanentemente. Te pedimos por Jome, mi sobrino, Señor, que estaba en trámite de hacer algunos análisis por algo raro, Señor, que le había salido en el rostro, Padre. Te pedimos que tú pongas tu mano de sanidad ahí también. Por David y por Ivón, Señor, que están allá en España, para que tú les protejas y les permitas terminar sus estudios en este tramo que falta y les hagas regresar con bien, Señor. También, Padre Santo, por nuestro hermanito Evan William y Carmen, su hija, Señor, allá en Honduras. Te pedimos por sus ministerios. Permítele, Señor, en una fecha diferente a la que teníamos pautada para poderle visitar. Te pedimos por para todos aquellos que están creyendo, especialmente aquellos ciegos, literalmente ciegos, Señor, que están creyendo allá en Honduras, oh Señor, que están prestando atención a tu palabra y han creído para salvación. De igual forma, Señor, el pueblo que está perdido en idolatría y en falsas costumbres, en tradiciones, Señor, gracias por los que ya han sido salvos y por los que van a ser salvos, Señor. Permítenos también, Padre Santo, siempre recordarte en oración a Edgar, Señor, para que pueda, Señor, encaminar sus pasos firmes hacia ti. Por Karen, también, Señor, intercedemos en esta hora para que tú puedas, Señor, también enderezar toda su vida. La de Adrián también, Señor. En esta hora, Padre, también, si algo se nos hubiera quedado, Señor, te pedimos que tú, en tu presencia, Señor, y por medio del Espíritu Santo, tú perfecciones esta oración, complete, Señor, todo lo que está en nuestro corazón. Bendícelos ahora, Señor, y permite que este próximo martes podamos ver a todos los hermanos para gozarnos aquí en tu casa. Y ahora, Señor, al salir, llévanos con bien, bendecidos, Señor, en tu presencia, y permite que podamos glorificarte, Señor, en todos estos días. Te damos gracias, Padre, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Salúdense en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos este martes para continuar estudiando la Santa Palabra de Dios. Amén. Dios me les bendiga.